Palabra autorizada, justamente, no solo porque escribió este libro, sino porque es un periodista de investigación que conoce toda la historia del peronismo y que, bueno, es la palabra autorizada justamente para comentarnos sobre estos 20 años que se cumplieron el 25 de mayo del inicio de la gestión de Néstor Kirchner. Gustavo, un abrazo muy grande, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario Chapa? Te saluda.
Hola, Mario, ¿cómo va? Gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo estás?
Muy bien, y bueno, deseoso de escucharte. Recién leíamos el prólogo que hizo de tu libro, Ricardo Forster, y el epílogo de María Seguane. Y bueno, queremos escuchar justamente conclusiones sobre estas dos décadas de aquel gobierno que transformó a las argentinas y argentinos a partir del 2003 con Néstor Kirchner.
Bueno, la importancia del trabajo de Néstor a partir de 2003 no es solamente la profundidad de sus medidas, sino en qué contexto histórico las aplicó, ¿no? Uh-huh. Para eso, tratar de entender la Argentina post-2001 con un 24% de desocupación, con un 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, con cerca de 180 mil millones de dólares de deuda, el aparato productivo destrozado, una Argentina atomizada, casi en peligro de disolución, 14 cuasi monedas, digo, hay un desastre que a veces cuesta dimensionar, ¿no? 20 años después. Y a eso sumale el menemismo como desarmadero del peronismo, Fukuyama con las ideologías han muerto. Entonces, restablecer en ese momento la política en el marco de un contexto donde la gente grita que se vayan todos y no pide que se vaya el poder real, sino que se vayan sus operadores, sus buscamos. La verdad que es contracíclico, va contra la corriente, pero a fuerza de resultados positivos, de ensanchar derechos, tipo la gobernabilidad, que la verdad lo lleva de ser el 22% en 2003 a tener el 47% en 2007 y a sumar el 54% en 2011. Esos 32 puntos que suma entre la presidencia de Néstor y la segunda de Cristina, obviamente son el resultado de cualquier cantidad de políticas que tienen que ver con el proyecto de país y a la profundización de un modelo que no es ni viejo ni nuevo, sino que es eterno, es un clásico, y que tiene que ver con esos parámetros de industria nacional, de distribución de la riqueza, de derecho laboral, de pensar en patria grande, qué sé yo, bueno, memoria, verdad y justicia, que termina con leyes de perdón, que estuvieron casi un cuarto de siglo reinando en la Argentina. Se ponen en su lugar un montón de cosas por ahí en el momento menos pensado, teniendo en cuenta de dónde veníamos y en qué estado se encontraba el país, ¿no? Un momento donde imaginar el futuro era absolutamente una botella al mar. Uh-huh. Entonces, por un lado, la profundidad de sus medidas, un hombre que respetó su pasado, porque ideológicamente él bebe permanentemente de su militancia setentista, y entender, creo que ahí hay un gran perfume de la época, entender que solamente se ensancha derecho al sindicato privado.
Néstor Kirchner, a través de su gestión de gobierno y
hace retroceder por un rato bastante largo a las corporaciones, y de esa manera poder lograr que los monopolios tengan una incidencia mucho más tenue en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así que ese podría ser el resumen de una refundación, uh-huh, de la Argentina en un momento donde la verdad no había forma de presagiar el futuro inmediato.
De todo eso que construyó y que pudimos disfrutar los argentinos, no solamente la soberanía política, la buena distribución y justicia social, el 50-50, como bien dice Cristina, ha llegado quizás a un punto muy alto en la calidad de la democracia y de la política. Lamentablemente, a 20 años hoy, Cristina reclama y dice justamente de que se ha deteriorado mucho esto, y mucho tiene que ver el partido judicial en el medio de todo esto, ¿no?
Bueno, nosotros vivimos una batalla inconclusa de 213 años en una pulseada con el poder real para ver quién reina, ¿no? El poder real y su proyecto de colonia, el campo nacional y popular y su proyecto de país. Entonces, la reacción del poder real frente a los tres periodos consecutivos del kirchnerismo es directamente proporcional al terreno que perdió y vuelve con una fiereza descomunal a intentar proscribir, perseguir a través del Laufer, achicar el sistema democrático a un sistema muy débil, casi anémico, de derechos muy muy tenues, y vienen por todo, porque entienden que, que no hay otra forma de poder reinar, ¿no? Entonces, la batalla se endurece, se profundiza, y pasan cosas como las que están sucediendo ahora, después de 4 años de macrismo, donde la Corte Suprema es una caricatura de sí misma, donde es una escribanía del poder real, y donde opera fundamentalmente para el sueño eterno de la proscripción del peronismo, algo que desde el decreto 41-61 la derecha persigue a sol y a sombra.
Claro. ¿Es esperanzador esa fecha del 25 de mayo y ver esa plaza y nuevamente tener a Cristina en la centralidad de la acción política, estando o no estando de candidata, pero sí liderando todo este campo nacional y popular?
Mira, para los cánones más usados a la hora de analizar la política, el kirchnerismo en general y Cristina en particular son algo muy difícil de entender. Se habla siempre del desgaste del poder. Y yo nunca voy a olvidar la plaza del 9 de diciembre de 2015, cuando Cristina metió 300.000 personas solo para despedirse. Y lo hacía después de 2 gobiernos consecutivos y el de Néstor el tercero. O sea, una matriz ideológica se despedía casi sin desgaste, con una plaza inédita, singular, irrepetible, ante la tristeza de un montón de hombres y mujeres que no podían creer que se cortara ese lazo con un movimiento político que los había hecho más felices, ¿no? Punto y aparte. La del otro día también es singular, inédita, única, porque son 500.000 personas bajo la lluvia que van a ver a alguien que ya dijo que no será candidato. O sea, las situaciones de las dos plazas son muy particulares. En una se despide, en la otra dicen no seré candidato, y sin embargo, entre las dos tenés casi 1 millón de personas en la calle. Ese dato, insisto, es inédito para un análisis político que es bien binario, bien cuadradito, y que no puede terminar de entender el fenómeno. Bueno, hay que rendirse frente al fenómeno. No por ella, sino esencialmente por un pueblo que no abandona, y vos la ves casi intacta, liberada de desgaste, perseguida como nadie, y no quiero olvidar que se van a cumplir ahora, dentro de 48 horas, 9 meses exactos del intento de asesinato, ¿no? La verdad que en ese sentido estamos frente a un fenómeno político que, a ver, me exime hasta de cualquier análisis ideológico, ¿eh? Claro. No, muy directamente por el hecho, casi hasta, no sé, matemático, si querés. ¿Y quién es el que hoy puede juntar en una plaza a 500.000 seres humanos? ¿Quién es ese político en la Argentina más que eso? Bueno, algo pasa en ese formato, en esa relación tan particular del pueblo con quien el mismo pueblo eligió como líder, ¿no?
Exacto.
Así que claro que es esperanzador, elija el lugar que elija para estar en el próximo gobierno, ya sea manejando el poder desde afuera, lo que ella elija, pero estando, ese es el dato principal.
También una plaza donde se ha visto mucho, inclusive con discursos muy comprometidos de una juventud que sigue rindiéndole homenaje a esa líder, y de nuevos jóvenes, aquellos jóvenes que tenían 20, ahora tendrán 40, y los nuevos jóvenes también, chicos muy pequeños que estaban en esa plaza mojándose y teniendo esa atención y casi como una oración de fe, como si estuvieran en una misa, agradeciendo a la líder que estaba allí presente.
Sí. En algún momento de la transmisión del R1 yo dije que fundamentalmente la multitud vino primero a decir gracias, ¿no? Siempre, sí. Siempre que está Cristina en un acto de esa naturaleza hay un gracias por los años vividos, porque los años vividos obviamente que tienen un peso, depende a qué porción etaria corresponde cada uno de nosotros, ¿no? Hay a un sector le entregó una especie de segunda oportunidad que estaba prohibido ser soñada, ¿no?
Claro.
Y a otro sector directamente le abrió los brazos y la inició a la política la mano de muchas victorias. Entonces, te demostró que era posible tanto la revancha como la primera vuelta olímpica, y es imposible de olvidar. En el marco, insisto, de una política argentina que a través de todas las apariciones de la derecha, en democracia, en dictadura, con la traición menemista, siempre lo único que te pidió fueron sacrificios, ¿no?
Sí, sí.
La heladera vacía.
Tal cual.
Más sacrificios, más sacrificios, más sacrificios y la heladera vacía. Bueno, el peronismo, y le robo esto a Daniel Santoro, que recién estábamos charlando con Alejandro Ponlecica de esto, si el sacrificio no es peronismo, si el que está en el escenario, en el balcón, te pide sacrificio, es otra cosa. No sé, catalóguenlo como quieran, pero no pasa por ahí. El peronismo viene a reparar y a terminar con el sacrificio.
Exacto. Nos quedarían muchas cosas más para dialogar, pero ya se viene el panorama de Radio Nacional, que está,
sí,
atentamente
señor.
Estaremos con las 49 radios ahí, así que te agradezco mucho la gentileza, tu tiempo, un fuerte abrazo, y bueno, te esperamos dentro de muy poco acá por Libres con la presentación de el libro Malvinas y Derechos Humanos del compañero Pablo Basel.
Sí, señor, será un honor porque, bueno, uno aprende tanto escuchando a Pablo en sus charlas, uno se lleva tantas frases, tantas verdades, para una causa que todavía a esta altura de partido, 40 años después, está buscando culpable, ¿no? Y reparación para las víctimas.
Gracias, Gustavo, un fuerte abrazo,
Un gran abrazo para todos ustedes.